Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos.
Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, Jesús.
Entonces, de inmediato, abrí nuestras Biblias, por favor, abra su Biblia en Filipenses capítulo 4. Vamos a mirar en esta noche dos versículos que son maravillosamente poderosos. Recordemos que al seguir estudiando esta maravillosa carta que Pablo da a la iglesia de los filipenses, vemos aquí que el apóstol Pablo en esta carta, él abre su corazón con estos hermanos porque los consideraba parte de su familia. Y él abre su corazón para animarles, para motivarlos, para incentivarlos a que la iglesia de los filipenses pudieran ellos mirar a Cristo solamente, pudieran mirar su ejemplo, pudieran mirar su enseñanza, la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo da. Que ellos se enfocaran en el Señor Jesucristo y no en las circunstancias en las cuales estaba viviendo la iglesia de los filipenses. ¿Cuál era la circunstancia? Persecución, discriminación, los ataques espirituales que la propia iglesia tenía y que ellos vivían constantemente de los judaizantes y también del mundo de donde el Señor también había sacado a estos hermanos. Entonces ellos vivían en estas circunstancias de mucha aflicción, de mucha persecución, de muchos ataques espirituales. Así que, sin embargo, esto podía desanimar, o de hecho desanimaba a algunos hermanos. Ahora, nosotros debemos también reconocer que la lucha espiritual que había en aquella época era una lucha fuerte y no muy distinta a la lucha espiritual que vive la Iglesia del Señor en este tiempo. La Iglesia del Señor está viviendo una lucha espiritual fuerte también. Ahora, Pablo, el apóstol, va a dar algunos consejos a la Iglesia que la Iglesia debía considerar y nosotros también, por supuesto, como parte de la Iglesia del Señor. ¿Cuáles son los consejos que nosotros miramos aquí en el capítulo 4? Número 1, primer consejo era que ellos debían evitar las diferencias carnales y ser de un mismo espíritu, ser de un mismo sentir como la iglesia del Señor. Número 2, debían cuidar el testimonio, debían cuidar su testimonio de creyentes como un creyente verdadero, como un creyente genuino, como un creyente íntegro ante el mundo. Y número 3, ellos como cristianos hijos de Dios no podían ni debían caer en el afán y la ansiedad como el mundo así vivía en aquella época y en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque Pablo les recuerda y Pablo les dice, hermanos, dice, nosotros tenemos nuestro gran Padre Celestial que conoce todas nuestras necesidades y suple nuestras necesidades. Así que el apóstol Pablo aquí, en estos primeros 7 versículos que lo vimos la vez pasada, va a continuar ahora en el capítulo 4 de Filipenses a partir o continuando en el versículo 8. Pablo va a continuar aquí instruyendo a la iglesia, pero ahora a vivir la paz de Dios en sus vidas y guardar la mente, guardar su mente, pero con la palabra de Dios en sus vidas. Miremos aquí entonces, Filipenses, continuando, capítulo 4, versículo 8, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Primera cosa que nosotros miramos aquí es cuando Pablo dice, por lo demás, hermanos, él está enseñando al creyente, él está enseñando al hombre de Dios, partiendo de la base que tiene esa paz de Dios en su vida, en su corazón, como tiene la paz de Dios en su vida, en su corazón, entonces, por consecuencia, guarda su mente. Dice, guarda su mente, dice. Hermanos, debe guardar tu mente, debe guardar tu corazón. Ahora, recordemos que Pablo está hablando con conocimiento aquí, con mucho conocimiento, porque Pablo, recuerden ustedes que él conocía muy bien los escritos del Antiguo Testamento, especialmente aquel escrito del libro de Isaías, cuando decía el profeta Isaías, capítulo 26, en el versículo 3 y en el versículo 4, decía, tú guardarás, dice, en completa paz, dice, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, como el apóstol Pablo conocía estos escritos, entonces le dice a los hermanos filipenses, hermanos, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y estos escritos que Pablo cita aquí, en este orden, el apóstol Pablo, o sea, con esto demuestra que el apóstol Pablo no solo manejaba estos escritos o los escritos del Antiguo Testamento como un concepto más, sino que Pablo creyó en la palabra de Dios. Aquí está la diferencia. Pablo creyó en estos escritos del Antiguo Testamento, los aplicó a su vida. Ahora él los está viviendo, él está experimentando estos escritos, que es la palabra de Dios en su vida, al experimentar en la paz de Dios. Y como él lo está experimentando, él también le dice, hermanos, ustedes que tienen la paz de Dios en su vida, en sus corazones, entonces, por consecuencia, su mente debe ser llevada a pensamientos correctos. Y les da en detalle todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Ustedes, hermanos, que tienen la paz de Dios en sus vidas, esa paz la cual les guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, ustedes, hermanos, deben pensar en esto. Deben pensar en esto, no deben pensar en otra cosa. Y eso es lo que me encanta al mirar del apóstol Pablo aquí, porque el apóstol Pablo, él no está enseñando conceptos, sino que él está enseñando vivencias. Pablo está reconociendo aquí que los pensamientos son reales. Pablo está reconociendo que los pensamientos no solo son reales, sino también son poderosos. Por eso el Señor nos aconseja, el Señor nos dice, hermanos, dice, o hijos míos, dice el Señor aquí, debemos llevar cautivo todo pensamiento, ¿a quién? A nuestro Señor. Mira lo que dice en 2 de Corintios, en el capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. El apóstol Pablo está hablando a los corintios, les está diciendo a los corintios que nosotros tenemos, que nosotros como hijos de Dios no andamos carnalmente, sino que no seguimos la costumbre carnal, sino que dice el apóstol Pablo que nuestras almas son poderosas. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí está el punto clave que refuerza lo que estamos mirando. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es correcto, en esto yo debo guardar mi mente, en esto yo debo completar mi mente, en esto yo debo ocupar mi mente. Pablo dice, todo mi pensamiento debo yo llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Pues si bien es cierto, Pablo aquí va a comenzar a describir lo que realmente él está hablando. Cuando Pablo dice aquí, hermanos, lo que es verdadero, honesto, justo, puro, son actitudes. Son actitudes que son reflejadas en la vida cotidiana del creyente, en la vida diaria del creyente. Son actitudes, por ejemplo, partiendo de la base que ese creyente guarda y tiene cautiva su mente en Cristo Jesús, eso, esa mente guardada en Cristo Jesús, eso va a provocar una evidencia, un resultado, va a provocar un reflejo, una actitud, va a mostrar una característica importante en ese creyente. ¿En qué sentido? Número uno dice verdadero, va a ser un creyente verdadero. ¿A qué se refiere con creyente verdadero? Un creyente genuino, Un creyente sin doblez, un creyente, para que lo entienda de buena manera, un creyente que es de una sola palabra, aunque sea discriminado. Fíjate que cuando uno mantiene su verdad, la verdad de Dios absoluta, y tú dices no al pecado y te mantienes de una sola palabra, ¿tú eres discriminado por la sociedad? ¿Eres discriminado por el mundo? Cuando eres sin doblez, cuando eres íntegro, cuando eres genuino, cuando eres verdadero, tú eres discriminado e incluso, y mira lo que le voy a decir, incluso es discriminado por la propia iglesia del Señor. Pero aquí Pablo enseña y dice, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es genuino, honesto, tú debes ser sin doblez, debes ser de una línea, aunque seas discriminado. Pablo está poniendo a la iglesia de los filipenses en el correcto sentido. Me trae a la mente cuando el Señor Jesucristo comenzó a enseñar las bienaventuranzas. Cuando el Señor Jesucristo dijo, antes de enseñar la bienaventuranza, el Señor Jesucristo dijo que Él no había venido a abrogar la ley. Dice, yo no vine a corregir la ley. Yo no vine a cambiar la ley. Yo vine a darle a la ley el correcto sentido. Pues Pablo está haciendo lo mismo. Hermano, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos la paz de Dios. Por tanto, nosotros somos verdaderos. ¿Qué significa verdadero? Genuino, sin doblez, de una sola palabra, aunque seamos discriminados. Número dos. Honestos y justos, dice. ¿A qué se refiere con un creyente honesto y justo? Se refiere a un creyente que es digno de respeto. Un creyente que es correcto en su manera de vivir. Es correcto, no perfecto. Es correcto en su manera de vivir. Número tres, dice, es un creyente puro, que debe pensar en todo lo puro. ¿A qué se refiere con pureza? Se refiere a que un creyente debe siempre tener la mente limpia. Nunca ese creyente va a pensar la maldad, nunca ese creyente va a pensar hacia otro, va a actuar a otro con mala intención. Es puro de mente. Quiero reforzar este punto leyendo 1 Corintios capítulo 14 versículo 20. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 20. Con respecto a la pureza espiritual. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cuando dice niños en la malicia, inocentes, ignorantes, por decirlo de alguna manera, en la maldad, actuar sin intención, hacer cosas que no sean premeditadas para descalificar o perjudicar a tu prójimo. Dice, hermanos, dice, debemos ser niños, pero en la maldad, y maduros en el modo de pensar. A eso se refiere con pureza espiritual. Esta pureza espiritual también tiene que ver con la moralidad. Esta pureza espiritual que habla aquí Pablo también tiene que ver con la moralidad. Es decir, dejar de ver cosas que son sensuales, porque muchas veces, como ya leímos en primera de Juan capítulo 2, 16-17, dice que el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino vienen del mundo. Y lo que el mundo provee no es bueno, dice. ¿Me entiende? Entonces es importante que nosotros también podamos cuidar nuestros ojos, podamos cuidar nuestros oídos para ser puros espiritualmente. Número cuatro, Pablo también dice aquí, amable y de buen nombre. ¿A qué se refiere con esto? Ser amable y de buen nombre quiere decir que una persona que tiene a Cristo en su corazón, que tiene la paz de Dios en su corazón, en su vida, esa persona refleja a Cristo en su vida, en su apariencia, en sus actitudes. Es una persona amable porque esa persona refleja la paz de Dios. Es una persona que se ve en actitudes que es una persona que sirve y no espera ser servido. Es una persona que sirve y no espera ser servido. Y eso, con esa actitud, esa persona va a tener un buen nombre. Va a tener un buen nombre, va a tener un buen testimonio. ¿Dónde? En su casa, su vecindario, en la iglesia del Señor, en donde Dios le ha puesto. A eso se está refiriendo aquí. Recuerda lo que el Señor Jesucristo realizó cuando Él se sentó con los discípulos en la mesa, en la última cena, y Él tomó un lavatorio con agua, una toalla y comienza a lavar los pies a los discípulos. Cuando Jesús hace esa acción, Jesús dice lo siguiente, cuando todos estaban tratando de dar una explicación, tratando de explicarse o de entender lo que Jesús estaba haciendo, sacando sus propias conclusiones, Jesús Es más simple. Jesús les dice, porque ejemplo les he dado. Ustedes dicen que yo soy el Señor y está bien, dice, porque he lavado vuestros pies. Pues si yo soy el Señor y el Maestro de ustedes y he lavado vuestros pies, ustedes tienen que hacer lo mismo, dice. Y Jesús termina diciendo esto, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero Jesús en el capítulo 13, en el versículo 17 de Juan, me llamó la atención esta frase, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Y Pablo está apuntando a este punto también. Pablo está diciendo, hermanos, yo no los quiero llenar de conceptos ni de teología. Yo quiero que ahora ustedes vayan a la práctica. Jesús enseñó lo mismo. Si ustedes saben estas cosas, si ustedes entienden estas cosas, si ustedes, la verdad, entienden todo esto que hay que hacer, entonces dice, bienaventurados, dichosos van a ser, si ahora la ponen en práctica. Eso es lo que está diciendo. Número 5, Pablo dice aquí, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué se refiere con esto? Se refiere a que ese creyente que tiene el conocimiento de Dios, como dice aquí, si ustedes tienen el conocimiento, saben lo que tienen que hacer, pues dice, son bienaventurados si lo practican y en obediencia lo hacen. A eso se refiere con virtud. Si hay virtud alguna, si hay conocimiento de las cosas que tienen que hacer, si algo digno de alabanza, primero el conocimiento, si tú tienes el conocimiento de Dios en tu vida, entiendes lo que Dios quiere hacer, que el Señor, dándonos ejemplo, dijo Marcos 10:45, dijo que el Señor no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si entendemos eso, que nosotros tenemos que hacer lo mismo, entonces tenemos que motivar a otros con nuestra acción. Tenemos que animar a otros para que hagan lo mismo. ¿De qué? De servir al prójimo, de servir a Dios, sirviendo al prójimo, siendo mejores cada día. Y cuando dice, y si algo digno de alabanza, esto me llamó mucho la atención, porque se refiere claramente a que ese creyente que tiene a Cristo en su corazón, ese creyente que es verdadero, que es honesto, que es justo, que es puro, que es amable, que tiene buen testimonio, que anima a otros, que tiene conocimiento de Dios, es digno de alabanza. Es decir, en otras palabras, para entenderlo de buena manera, ese creyente es recomendable a otros. Es recomendable. Es recomendable, es decir, ¿cómo dice la palabra? Uno tiene confianza de recomendar a otros. Yo me he encontrado con mucha sorpresa de personas que no les gusta por mala experiencia recomendar a un creyente a un trabajo en particular. Me he encontrado con muchas personas así. Y uno como pastor de repente toma ciertos cargos y dice uno, ¿sabe qué, pucha? Usted que tiene más o menos algunos contactos por ahí, mira, hay un hermano que está sin trabajo, usted podría llevar el currículum. Y me he encontrado con muchos, no todos, pero algunos me han dicho, ¿sabe qué? Yo no recomiendo muchas personas, ni menos cristianos. Y eso es triste. No sé si usted se ha encontrado con personas así. Y eso es triste. Y uno le pregunta, ¿y por qué? No, la verdad es que, ¿sabe qué? Son malos para la pega. Son sacadores de vuelta. Dejan el testimonio, etcétera. Entonces, pero aquí, fíjate el orden que está dando el apóstol Pablo en enseñanza. Ese creyente que tiene a Cristo en su corazón, ese creyente que ha experimentado la paz de Dios en su corazón, es un creyente verdadero, es un creyente honesto, es un creyente justo o correcto, es un creyente puro, es un creyente amable, que tiene buen semblante, siempre tú lo ves con una cara que te dan ganas de conversar con esa persona, de echar la talla, de conversar con esa persona. Es una persona que tiene buen testimonio en la congregación, en la iglesia, en su familia, en su casa, en su trabajo. Es una persona que tiene conocimiento. Es una persona que es recomendable a los demás. Que es recomendable. Mira, yo te recomiendo que hables con esta persona porque esta persona te va a ayudar. Mira, yo no te puedo ayudar, pero yo te recomiendo que tú hables con esa persona, que eso es lo que yo le doy gracias a Dios por las personas que Dios ha levantado en esta iglesia, porque han sido buenos ayudantes de la iglesia, así van aliviando el trabajo. Hay personas que siempre quieren hablar con el pastor y yo le digo, ¿sabe qué? Mira, yo no puedo, pero yo te voy a recomendar a esta persona. Esta persona, la verdad es que te puede ayudar en tal o cual cosa. O sea, ¿por qué? Porque uno ve que son personas, son características de un verdadero creyente, de un creyente que tiene testimonio, de un creyente que tiene la paz de Dios en su vida, de un creyente que refleja a Cristo en su apariencia, en su carácter, en su manera, en su amabilidad, en su servicio, es correcto, es una persona de verdad. Y esas son las características de un cristiano. Y en ese punto está el apóstol Pablo instruyendo a la iglesia de los filipenses e instruyéndonos también a cada uno de nosotros. Ahora, me llamó la atención, si nosotros hacemos una comparación de toda esta lista que hace el apóstol Pablo aquí, todo lo verdadero, lo justo, lo honesto, en esto pensad, etcétera, etcétera, miremos por un momento a Salmo 19, miremos, busquemos en nuestras Biblias Salmos 19. Aquí nos va a dar la clave de cómo una persona puede ser verdadero, justo, honesto, de acuerdo a las características que señala aquí, justo, honesto, verdadero, puro, amable, de buen nombre, si tiene conocimiento de Dios, si algo digno de alabanza, dice, ¿cómo esa persona puede obtener todas esas características? Salmos 19, versículo 7 dice así, mira, subraya esto, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Subrayé todas las veces en que la palabra de Dios es mencionada aquí. La ley, testimonio, mandamientos, preceptos, temor, juicio. ¿Todo eso encierra qué? La palabra de Dios en mi vida, en mi mente. La ley de Dios es perfecta. ¿Qué provoca la ley de Dios según Salmos 19? Convierte el alma. El testimonio de Jehová, ¿qué es? Es fiel. ¿Hace sabio a quién? Al sencillo. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Son rectos. Alegran el corazón. El temor de Jehová es limpio. Permanece para siempre. Los juicios de Jehová son ¿qué? Son verdad. Todos justos. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto a los filipenses, capítulo 4, versículo 8. Es lo mismo. Lo mismo que aparece en Salmos 19, lo que acabamos de leer, versículos 7 al 9. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O más bien, en esto meditad. En esto es poder pensar. Para meditar y pensar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer ¿qué? La palabra de Dios, meditar en ella, seguir un patrón, seguir un orden para conocer la palabra de Dios. Y no solo leerla dos veces a la semana, una vez a la semana o cuando estoy afligido, todos los días. Filipenses capítulo 4, sigamos, versículo 9. Pablo continúa aquí su consejo, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol entonces aquí está motivando a la iglesia, ¿a qué? A poner en práctica lo que ellos han aprendido, o el concepto que ellos han conocido aquí a través de esta carta del apóstol Pablo. Muchos de nosotros, y yo he visto durante todo este tiempo, que muchos de nosotros queremos aprender y conocer más, tener mayor concepto teológico. A mí me llama la atención que muchos creyentes, muchos cristianos, les llama mucho la atención estudiar el libro de Apocalipsis, porque quieren conocer qué va a pasar en el tiempo futuro, etcétera, pero quieren solo tener conocimiento. La Biblia no solamente te da conocimiento, la Biblia también te lleva a poner en práctica. Nosotros no podemos ni debemos tener conocimiento si no lo vamos a poner en práctica, no va a servir absolutamente de nada. Podemos nosotros conocer la Biblia, entender la Biblia, recitarla de memoria, pero si no la ponemos en práctica y no creemos en ella, no va a servir absolutamente de nada. Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 21, el apóstol Santiago dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí Santiago dice dos cosas importantes. Hay dos cosas que tenemos que tener súper claro: desechar la inmundicia, desechar la abundancia de malicia. ¿Cómo se logra eso? Viniendo a los pies de Cristo, recibiendo y pidiendo a Dios que limpie nuestra mente, limpie nuestro corazón, y luego recibir la palabra de Dios que es implantada. No dice que la palabra de Dios es un consejo, es una sugerencia, es implantada. ¿Sabe lo que significa eso? Que la palabra de Dios es absoluta, no cambia. Eso es la palabra de Dios, no cambia, es absoluta, implantada. La cual, dices más, si tú crees en ella, si tú meditas en ella y dejas que la palabra de Dios circule en tu mente siempre y todos los días, puede salvar tu alma, dice. Pero también Santiago aquí agrega algo más. No te conviertas en solo ser un oidor de la palabra. No creas tú que por solo el oír la palabra de Dios, estoy listo para el día. No, Señor, sino que tienes que creer en ella y aplicarla, porque si no te vas a engañar a ti mismo, dice. Y así hay muchos religiosos. Es como, por ejemplo, hay personas, yo conozco personas que conocen miles de recetas, caletas de recetas de cocina, pero no les va a servir de nada si no la ponen en práctica, si no la desarrollan. Pueden ser los chefs más grandes, pero solamente con palabras. Pero cuando van a la acción y comienzan a hacer, digamos, la receta y llevarla a su desarrollo, otra cosa es con guitarra. A propósito, muy bueno el helado, excelente, excelente el helado, muy bueno. Ser cristiano, hermanos, en conclusión, ser cristiano tiene que ver no solo con saber, sino también con el hacer. Es muy importante. ¿Sabes cómo nosotros podemos impactar este mundo? ¿Cómo nosotros podemos impactar primero nuestra familia, nuestra sociedad, la iglesia del Señor? ¿De qué manera? ¿De qué manera el mundo va a conocer que el cristianismo es efectivo? Cuando nosotros los cristianos pongamos en práctica y comencemos a vivir lo que Dios ya nos ha enseñado. De ahí realmente va a comenzar un fuerte avivamiento. ¿Conoce usted esa frase que es muy antigua? Que dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho, dice. ¿Y eso es real? ¿Eso es real? Eso es muy real. Porque podemos hablar muchas cosas, pero el hacer es distinto, es muy distinto. Dios nos invita a hacer, a desarrollar. El apóstol Pablo concluye esta segunda parte del capítulo 4 diciendo, capítulo 4, versículo 9, y el Dios de paz, dice, segunda frase, lo que aprendiste, recibiste, oíste, viste en mí, esto hacer. Ahora, perdón, antes de pasar a la segunda parte, Pablo aquí no es que esté siendo orgulloso ni soberbio, ni tenga él mismo una opinión elevada de sí mismo, cuando dice lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste en mí, esto haced. ¿Sabe cómo se llama eso? Testimonio. ¿Sabe cómo se llama eso? Integridad. ¿Sabe cómo se llama eso? Cristianismo real y genuino. No solo cristianismo de papel, sino real, genuino, verdadero. Y cuando somos así reales y verdaderos, Pablo agrega lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo. Y el Dios de paz, ¿qué dice? Estará con vosotros, dice. Es decir que si los filipenses, la iglesia de los filipenses, hacía todo lo que Pablo les había instruido, les había enseñado, no solo ellos iban a tener, no solo ellos iban a disfrutar la paz de Dios en su vida, sino que el mismo Dios de paz iba a estar con ellos, respaldándoles, ayudándoles, supliendo sus necesidades, instruyéndoles, dándoles esa confianza. Quiero terminar leyendo Salmo 19, que es como la conclusión a todo lo que hemos visto en estos dos versículos. Salmo 19, versículo 14. que lo vamos a hacer oración para concluir en esta oportunidad. Salmo 19, 14. Dice así: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Señor, que los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. ¿Cómo se logra eso? Meditando en la palabra de Dios. Hermanos, si somos hijos de Dios, llenos del poder de Dios, llenos de la paz de Dios, debemos ser cristianos verdaderos. Pensar en esto, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensar. Y eso es lo que logra la meditación y la enseñanza de la palabra de Dios.
Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti.
Si necesitas oración, escríbenos a oracion@capillafm.cl.
Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.